¿Estás en una y no sabes qué bondi hay que tomar? Subite al bondi que te importa, de lunes a viernes a las 11 por Radio UNDAV. Lo adelantábamos en el inicio del programa, vamos a hablar un ratito sobre la presentación del informe de ciberacoso a periodistas mujeres. La tecnocensura, de esto es lo que vamos a charlar en este rato con Evangelina Bucari, del discurso violento, de lo que muchas veces nos toca vivir en las redes sociales a quienes escribimos, a quienes posteamos algunas cuestiones vinculadas sobre todo a la política, a las cuestiones de género, a la economía, a la dirección en la que suceden los acontecimientos en el gobierno nacional. Evangelina Bucari tiene la gentileza de atendernos esta mañana. ¿Desde qué te importa, Evangelina? Te saluda Paula Maitía desde la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Paula. Muchas gracias por la comunicación y por interesarse en el informe y en la temática.
Informe y temática que hoy tienen una vigencia total y absoluta, ¿no? Porque este discurso violento que tiene el gobierno nacional, que intenta de esa manera también correr el eje de la discusión y la información real que es necesario difundir, y a través de la red X o de Twitter, ¿no? Tiene ahí como un bastión y acompañado también por el resto de su gabinete, atacan constantemente, sistemáticamente, sobre todo a las mujeres que nos dedicamos también a la comunicación, con trolls que se dedican a denostar, a insultar, a perseguir, a acosar a quienes hablamos sobre esta temática. Y este informe presenta, estaba leyendo algunas cuestiones, presentan los lugares, los grises y las partes en donde hay una intemperie total.
Exactamente. Creo que lo más importante, bueno, vos señalabas, ¿no?, lo sistemático. Nosotras, cuando empezamos a pensar en el colectivo Periodistas Argentinas, en este informe, sobre todo fue por la cantidad de colegas que, uh-huh, que empezaban a sentirse amenazadas, que empezaban a sentir cómo estos ataques estaban impactando en el ejercicio de la profesión y en el también de la libertad de expresión, ¿no?, de quienes padecían y padecen, uh-huh, estos ataques. Y ahí empezamos a investigar y tratar de visibilizar. O sea, yo creo que lo más importante en este caso es que este ciberacoso que están padeciendo, que estamos padeciendo las periodistas, sobre todo mujeres, como vos mencionabas, es que no son ya ataques aislados, ¿no? Sino que son ataques sistemáticos con un mecanismo, y sobre todo la diferencia por ahí con otros momentos o de otro tipo de ataques es que están impulsados por actores institucionales. Es decir, que forman parte de la comunicación oficial, claro, del gobierno, claro, y que incluso muchas veces estos ataques están fomentados o incluso impulsados, claro, tuiteados y demás por el propio presidente de la Nación, Javier Milei, claro, con lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, a partir de eso, lo que hicimos, esto, digo, no es una problemática solo de la Argentina. Este tipo de ataques tan violentos se están viendo a nivel global, a nivel mundial, pero en el caso particular de la Argentina tomó estas características.
Es que es un momento, me da la impresión de que es un momento donde pareciera, justamente a partir de la violencia que se ejerce desde el discurso de un mandatario como es el presidente de la Nación, habilita y homologa el resto de las violencias.
Exactamente, por eso esto que nosotras a través, ya tomamos 16 casos de periodistas argentinas que trabajan en distintos tipos de medios, que tienen distintos tipos de miradas, como para también mostrar que esto es transversal. Sí, tienen características en común, la mayoría de ellas o trabajan en temas políticos o suelen opinar de temas políticos o trabajan en temas relacionados con temáticas sociales, con temáticas de género, pero más allá de las características individuales de cada una de estas periodistas, todas fueron atacadas generalmente por no solo por sus opiniones personales, sino sobre todo por la información que originan en sus medios y la que comparten en redes sociales, o muchas veces con recortes para generar, digamos, falsas informaciones sobre lo que ellas dijeron, con lo que eso conlleva, ¿no? Para sus trabajos, para, en muchos casos, el ataque hace que la relación de estas periodistas con funcionarios o con fuentes oficiales empiece a resquebrajarse, que no puedan realizar su trabajo como corresponde, que tengan que alejarse de las redes sociales también por la escalada de violencia que sufren. Entonces, lo que hicimos fue, a través de estos 16 casos, que incluyen desde Luciana Pecker, Ivy Cángaro, María O'Donnell, Romina Mangel, Ángela Adena, Jessica Bósido, te estoy solo nombrando algunas para que veas la diversidad, de Julia Mengolini, en todos los casos detectamos como patrones comunes, ¿no? Que los ataques eran sistemáticos y que no eran hechos aislados, que estos ataques son reactivos a un posteo, a una cobertura, que, como te decía antes, que generalmente tratan de sacar de contexto las cosas que dijeron, que cuando es el propio presidente el que replica o inicia este ataque, sobre todo a través de X, lo que se deriva de eso es una campaña muy agresiva de lo que nosotros llamamos trolling, sobre todo se mantiene durante varias horas, ese día del posteo es muy fuerte, pero a veces baja de intensidad y continúa por varios días, que todos los casos las afectadas tienen que alejarse o tratan de alejarse de las redes sociales para, digamos, para poder aflojar un poco esa escalada de violencia.
Y aparte el nivel de tensión, el nivel de angustia, el nivel de estrés que todo esto genera en cada una de las personas que está siendo atacada. Digo, no nos olvidemos que más allá de que sea algo de lo que vos decís, bueno, podés apagarlo, y no, se trata de personas que están en los medios de comunicación, de las que se habla en distintos foros y de lo que se habla como también noticia. Digo, por eso también esto hace que el gobierno nacional pueda correr el eje y no obligue, pero de cierta manera instala otra temática que no es la temática central de la que se debería estar hablando. Digo, ¿se entiende a lo que estoy apuntando? Ponemos en el foco de la escena otro tema que tiene que ver con otra cosa, que no es menor, por supuesto que no es menor, una situación de acoso o de tecno, de ciberacoso, como lo mencionan en el informe, pero de alguna manera eso está en el centro de la escena cuando deberíamos estar hablando de otras cuestiones que están vinculadas a la política que está llevando adelante el gobierno nacional y que se ven empañadas por este tipo de maniobras del propio gobierno.
Totalmente, porque además, como vos decías, lo que hace es también cambiar la conversación, ¿no? Claro. O sea, eligen desvía sobre esa conversación que se generó, qué es lo que quieren tomar y qué es lo que quieren imponer en esa conversación y sacar de eje, como vos decías, otros temas que por ahí serían son los que se quieren visibilizar o los más importantes, claro, ¿no? Esto también genera que muchas veces haya como cierta autocensura o que muchas periodistas empiecen a pensar qué cosas o no poner por miedo a que eso genere esa escalada de violencia.
Exactamente. Entonces, exactamente.
Ahí
eso,
creemos que hay un impacto sobre la libertad de expresión y por eso es que llamamos digamos, y ponemos esto como una alerta, y de ahí es que surgen como conclusiones del informe pedidos no solo al Estado por un tema de legislación, sino también un pedido concreto a las empresas periodísticas, porque como vos decías, el impacto de estos ataques también no solo es desde lo profesional, también impacta en lo personal. Claro. Algunos de los casos que mencionamos, las periodistas están con custodia policial por las amenazas que recibieron, incluso de muerte contra ellas o contra integrantes de su familia. Claro. Otras periodistas han tenido incluso que dejar el país, como Luciana Pecker, por las amenazas que recibió y la falta de apoyo que tuvo. Entonces, estamos hablando de casos que trascienden. Digo, lo que pasa en redes a veces parece no ser real.
Sí.
Y sin embargo, sí,
Y está
lo que
ocurriendo.
sucede en redes es también
Sí, sí, sí.
es real y impacta de forma real en nuestras vidas, por ejemplo, en lo emocional.
Claro.
Entonces, cuando nosotros le decimos a las empresas de medios que hay que asumir que la amenaza del ciberacoso existe y que hay que prevenirla, esto implica que hay que capacitar a las y los periodistas y también al resto de las personas que trabajan en los medios, que tiene que haber algún tipo de
Totalmente.
protocolo de cómo actuar frente a este tipo de amenazas. Este protocolo también creemos que tiene que incluir no solo el acompañamiento legal, sino también el acompañamiento
Formativo.
psicológico en
Claro.
caso de ser necesario.
Claro.
También que visibilicen más el tema, que se hagan investigaciones sobre el tema y que entendamos que estos ataques se tienen que tomar como un ataque a la libertad de expresión, ¿no? Y al
Sí.
ejercicio de la profesión. En el caso de lo que nosotros concluimos como pedidos hacia el Estado, sobre todo es reforzar el marco legal,
Claro.
que se impongan obligaciones a las plataformas en lo relativo a la transparencia, el uso de algoritmos y bots,
Claro.
y que haya un resarcimiento de daños y perjuicios para las víctimas de ciberacoso. Eso sobre todo es como más, digamos, a grandes rasgos, ¿no?
Sí. Digo, se me ocurre, días atrás, con esto que estabas mencionando, estamos hablando en realidad de ciberacoso, estamos hablando de cuestiones que están por detrás o bien de un dispositivo móvil o de una computadora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que pueden llegar a ser trolls, que pueden llegar a ser bots y demás. Pero después nos encontramos también con situaciones en donde explícitamente, y recuerdo uno de las últimas que escuché, a Romina Mangel en una nota con Alberto Venegas Lynch, en donde después el propio funcionario salió a decir y a desmentir que le habían hecho una cama, que no habían dicho lo que había, que él no había dicho lo que había dicho, y se escuchó a Romina Mangel teniendo que salir a defender una situación de la que claramente ni le había hecho ninguna cama, ni, y que salieron a decir, a blasfemar absolutamente de todos los, de todas las formas posibles, digo, y ya traspasa, no solamente, digo, estamos hablando del ciberacoso y de todo lo que esto conlleva, sino que también se hace explícito de esta manera, con nombres y con apellidos, y diciendo que una periodista de determinado medio, con una trayectoria respetable dentro de los medios y demás, está tergiversando algo que vos dijiste y que en realidad vos sos el dueño de tus palabras. Entonces, me da la impresión de que va cada vez un poquito más allá, que si no se le pone freno también desde este lugar, no estoy hablando del freno que cada uno puede tener al decir, al manifestar su libertad de expresión, pero digo, si no se le pone un freno desde lo legal, desde lo legislativo a esto que está apareciendo en las redes, evidentemente cada vez se va a traducir más en un efecto concreto de lo que está pasando hoy en día, esto que cuento de la nota de Romina Mangel con Alberto Venegas Lynch.
Claro, bueno, de hecho eso siguió escalando, esto que vos estabas contando,
sí,
y
siguió.
Cuando la semana pasada
sí.
Romina Mangel fue invitada a denunciar las agresiones en la Comisión de Libertad
sí,
de
sí, fue un
Expresión de
escándalo.
la Cámara de Diputados, de nuevo el propio
Sí,
diputado, Venegas Lynch, volvió a hostigar a Mangel e incluso llegó en un momento, no sé si ustedes escuchan el audio, porque eso quedó registrado, grita... cerrá la boca.
Sí, clarísimo.
Entonces, digo, si en el propio momento que estamos en la Comisión de Libertad de Expresión
claro.
somos violentadas,
claro.
son invitados
claro.
personajes que solo van invitados para hostigarnos, entonces hay un claro, una clara bajada de línea para silenciarnos, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo importante en este caso es que nos unimos, que decidimos entre todas alzar la voz, digo, más allá de las diferencias que en un montón de aspectos todas podemos tener, incluso en el propio ejercicio de la profesión, porque no todas estamos de acuerdo en todo, pero sí coincidimos y nos pusimos de acuerdo con que teníamos que generar este informe. El informe tiene, digamos, mucho aval teórico detrás, lo van a encontrar quienes lo quieran leer. Tenemos especialistas que nos asesoraron detrás en la parte más técnica, porque ninguna de nosotras es especialista en trolls.
Claro.
No somos especialistas claro. En redes, pero sí lo que hicimos fue hacer, digamos, todo un seguimiento de las situaciones de estos casos más resonantes para que sirvan de ejemplo y para poder analizarlos y poder buscar estos patrones, ¿no?
Sí, y dentro de esas consecuencias y de esto que vos mencionás, me veo, como nos debe pasar a muchas, reflejado en un montón de esos porcentajes, ¿no? El 80% limitó la participación en las redes, omitiendo opinar o manifestarse por determinados temas, el 40% me siento incluida en ese porcentaje, el 40% manifestó haberse autocensurado evitando escribir o hablar sobre un tema de su pertenencia en el medio o en el ámbito en el que se desempeña. También un tercio cambió de puesto laboral, no ha sido mi caso, una cuarta parte experimentó despidos o la no renovación de contratos y la mitad sí tiene miedo de perderlo. Y el 80% temió o teme por su integridad física. No podemos laburar en estas condiciones.
No, y mira, como a mí hay una frase de María O'Donnell que me parece que también, ya dice, define la situación como asesinato de reputación. Uh-huh. Ella dice todo el tiempo, me hacen decir lo que no digo. Esto claro. Que decíamos, ¿no? Del recorte. Y es, bueno, ¿dónde, digo, más allá de las injurias personales y demás, dónde nos duele más a nosotras como profesionales, ¿no? Que pongan en jaque nuestra credibilidad y nuestra idoneidad profesional. Entonces es ahí a donde apuntan, ¿no? A reproducir frases tomadas, sacadas de contexto, editadas. El único uh-huh. objetivo, como decíamos antes, es poner en agenda temas que refuerzan la polarización y que además, bueno, sirven para cambiar el foco de la agenda, ¿no? Creo que bueno, que estemos hablando sobre el tema, que nos estemos animando también a exponerlo y que podamos empezar entre todos a ponerle un freno, sin que esto, por supuesto, vaya en detrimento de queremos escuchar a todas las voces y que todos podamos expresarnos libremente, pero en un marco de no agresión claro. a esta escala, ¿no?
Claro.
Podemos discutir, pueden discutir los planteos, pueden discutirnos los planteos o incluso las noticias que presentamos, pero
sí, esto argumentativamente.
Es un ataque, ¿no?
Claro, una cosa es que vos argumentes con algo que te avale como para entrar en esa discusión y no en la descalificación personal, que es lo que está pasando en líneas generales cuando se denostan a cualquiera de las compañeras que labura en alguno de los medios.
Sí, además pensemos, digo, en el caso de María, un día que hubo 11 tweets el mismo día del presidente de la
claro.
Nación tildándola de mentirosa.
Claro.
11 tweets con todo el repliegue que esos 11 tweets desde una cuenta que tiene más de 3.300.000 seguidores
claro.
implica. O sea,
claro.
Es dimensionemos
sí,
la
sí,
escala,
sí.
¿no?
Sí, 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 sí. Por eso, primero que no estás en igualdad de condiciones. Segundo, que tampoco es argumentativo lo que está diciendo el presidente de la Nación, por mucho que grite, quien más grita no es el que tiene la razón, eso ya no hace falta aclararlo, pero la herida, el daño que provoca es muy grande. Digo, más allá de las cuestiones profesionales, y vuelvo de nuevo a la cuestión personal.
Totalmente, y sobre todo es también, bueno, acompañar a todas esas colegas que en estos momentos, bueno, digamos, como mencionábamos antes, ¿no? Están atravesando situaciones mucho, digo, más complicadas, por uh-huh. eso también son los casos que el día de la presentación, el lunes en la Facultad
sí, sí.
de Derecho, son los casos que leímos y mencionamos, que eran un poco, bueno, los que creíamos que...
Los representativos, claro.
Que eran los más, digamos, donde habían sufrido estas amenazas con estas consecuencias tan tan graves para su vida y su cotidianidad, no solo profesional, sino como también vos decías, a nivel personal.
Sí, claro, claramente. Evangelina Bucari, Formás parte del colectivo de periodistas periodistas mujeres, en realidad. No, periodistas argentinas, perdón, estoy expresando
Periodistas
más.
Argentinas.
Periodistas argentinas, sí, he tenido oportunidad de compartir alguna reunión y demás. ¿Dónde se puede hallar este material? ¿Dónde puede quien esté escuchando en este momento acceder al material que han producido a partir de este informe que se ha hecho?
Pueden entrar a las redes de periodistas argentinas en Instagram, en Twitter, que van a encontrar el material y también Bien. Todos los links de las notas que salieron esta semana, donde van a encontrar también mucha más información y muchas más voces. En Periodistas Argentinas somos más de 200 periodistas de todo el país que somos parte de este colectivo. Así que, bueno, somos un montón de voces federal. Uh-huh. Y bueno, creo que eso es lo más importante, ¿no? Que somos muchas voces distintas y federales, que cada una también desde su lugar trata de aportar para que, bueno, defendamos la libertad de expresión, la participación de las periodistas en el debate público y esto como consecuencia una mejor democracia, ¿no?
¿Algo para agregar antes de la despedida, Evangelina? ¿Algo que quieras agregar?
No, creo que hablamos un poco de todo. Creo que lo más importante es, más allá del informe, y más allá de los casos puntuales que mencionamos, estos 16 casos son solo un ejemplo, son muchísimos más, y sobre todo tener en cuenta, esta diferencia, ¿no? Que no es que estamos, no es una queja porque nos dicen mentirosas, feas, sino que son ataques sistemáticos, constantes, coordinados desde los actores institucionales que lo que buscan es desinformar, intimidar y restringir nuestra participación en el debate público. Creo que eso es lo más importante.
Completísimo. Podríamos quedarnos hablando un rato largo, pero completísimo este repaso que hicimos. Evangelina Ucari, sobre la presentación del informe de ciberacoso a periodistas mujeres, la tecnocensura. Muchísimas gracias por este rato en que te importa y seguramente estaremos en contacto en lo sucesivo porque lamentablemente pienso que esto no se termina acá.
Les agradecemos mucho el espacio. Y que podamos difundir esta información que creo que es muy importante.
Abrazo grande.
Un abrazo.